Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Y el tema Shalom. Que me han dado los hermanos en este lugar tiene que ver con tal vez una exhortación y una meditación en cuanto a la santidad y a la santificación del cuerpo y del espíritu. Vamos a estar viendo primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Tiene que ver con la tentación y específicamente con lo que hablábamos el día de hoy en cuanto a la idea general de la fornicación. Esto es algo que nos preocupa a todos, los padres. Es algo que puede suceder en menos de unos minutos, donde alguno de ustedes, por una decisión personal, la toman y puede cambiar totalmente el rumbo de sus vidas. No solamente pueden encontrar alguna enfermedad, no solamente pueden quedar embarazadas las damas y los muchachos, porque serían los padres, sino también, aparte de ello, pues podría ser que perdieran la eternidad en presencia del Señor. Y por eso es un tema muy, muy importante. La pregunta que se hace es ¿por qué Dios lo diseñó así? ¿Por qué Dios diseñó el cuerpo? Dice la palabra de Dios ahí en 6:18-20, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, dice ahí? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y entonces la lección la vamos a presentar de esa manera. Y algunos de ustedes voy a hacerlos pensar cuando eran niños. Cuando uno era niño, cuando uno era pequeño, realmente estás en una increíble inocencia y conexión con Dios, que no piensas en esto. Es más, a veces hacen un poco de bullying entre los niños y los niños dicen, ah, ¿te gusta esa niña? Y dices, no, ¿cómo puede ser? Ah, ¿te gusta la que tiene trenzas, la trenzuda? No. Oh, ¿te gusta la, nosotros decimos, ¿verdad?, la afroamericana? Dices, oh, no. ¿Te gusta, verdad? Y empezamos a jugar entre ellos. La verdad es que los niños, pues no piensan en eso. ¿Por qué? Porque los niños tienen una inocencia tan increíble que los niños, siendo pequeños, no son atraídos por el sexo opuesto. No les atrae en cuanto a la niñez. ¿Por qué? Porque hay una inocencia total. No solamente ello, los niños juegan con las niñas solamente y en una forma sana. Juegan con las niñas, ¿verdad? Juegan un poco de fútbol, juegan con las muñecas, la niña lo sienta, le pone la del té, le pone el osito de peluche, etcétera, 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 y juegan. Los niños y las niñas juegan. No hay ninguna preocupación por la parte de los padres, porque simplemente los niños están pensando en jugar. Y los niños solamente se ilusionan en cosas irreales. Pero llega un punto que ese niño crece. Llega un punto que llega un momento que ves a la niña y no te llamaba la atención. Y de pronto te empieza a llamar muchísimo la atención. Seamos honestos. ¿A quién le empezó a gustar a alguien en la adolescencia? Seamos honestos. No lo apuntemos, ¿ok? No hagas como... Levante la mano a quien le gustó a alguien en la adolescencia. Si no, me van a preocupar también, ¿eh? ¿Ok? Solamente algunos, muy bien. Está bien. En su corazón levanten la mano, está bien. El concepto es que te ilusionas con cosas irreales. Ves al niño y dices, oh, este niño algún día vamos a crecer. Pero ya cuando llega la juventud, ya los ves diferentes. Te les quedas viendo suficiente, ¿a poco no? Empiezas a soñar. Dices, wow, si yo y tú, wow, ¿te emocionas? No, todavía no, porque este es un niño. Los niños quieren algo, pero no saben qué es. Entonces los niños llegan a un punto de la juventud. Génesis 8:21 dice la escritura que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Y entonces tus padres, ¿quién tiene padres que les hacen bullying? Levanten la mano. Los padres echan bullying, ¿a poco no? Son increíbles, nosotros tenemos solamente un hijo y como padres mexicanos normales también le echamos, ¿qué? Bullying. Le digo, no es bullying, estamos formando tu carácter para la presión de la universidad. Y entonces empieza a darte pena y le decimos a Caleb, a ver Caleb, ¿con quién estás texteando? Le hace, Dad. Digo, nada más quería saber, mijo. Y luego Caleb le digo, estamos viendo, digo, ¿qué te parece la actriz de esta película? Dice, Dad. Digo, yo nada más sabía cómo actuaba, o sea, cómo actúa, ¿qué piensas? La verdad es que empiezan a darles pena. Y a veces conocemos hermanos o hermanas y resulta que el hermano o la hermana tiene una hija de la misma edad y nos llevamos bien y ya los digo, hermano, consuegro en la fe, no va todavía. Y entonces empezamos a pensar y Caleb, oh, come on, Dad. Y entonces el problema es que te empieza a dar pena. Es normal que te dé pena. Es más, a veces si eres introvertido, ni siquiera quieres decirles tu nombre. Es normal, no les quieres hablar. De pronto te llega una solicitud en el Instagram y dices, who's this guy? Tiene una foto de Mickey Mouse. Who's this guy? He's creepy. Pero te das cuenta que era alguien que conociste en la Nacional en Nuevo México. Y luego resulta que era alguien que posiblemente es tu esposo o tu esposa. Y resulta que aunque no lo creas va a ser el padre o madre de tus hijos. Y resulta que va a ser el que te va a enojar toda la vida. O te va a amar toda la vida. Empieza a darte pena, esto es algo normal. Te empieza a dar vergüenza. Esto es algo muy normal. Cuando llega la juventud, te empieza a gustar el sexo opuesto. Muy normal. Es parte de la vida. No se sientan mal. Es parte de la vida que te guste alguien. Es parte de la vida que veas a alguien y no puedas dejar de pensar en ellos. Es parte de la vida que te imagines, que vueles, que sueñes y digas, oh, lo voy a ver en la isla del encanto. Y le voy a encantar. Y le voy a cantar. Y me va a escuchar. Y me va a restringir, a vetar en los medios porque va a decir no le guste. Bueno, empieza a gustarte el sexo opuesto. Empiezas a ver las cosas diferentes, parte de la vida. Empiezas a ver las parejas a tu alrededor. Hay una gran presión para ustedes porque al principio cuando eres niño no piensas en eso. Pero llegas a la adolescencia y piensas en eso. Y cada día que pasa se intensifica de alguna u otra manera esa necesidad física por estar con alguien más, ¿ok? Y entonces llega a un punto correcto. O sea, ayer hablamos de las cuatro defensas. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando tú te expones a través de la vista a cosas que parecen inofensivas, puede dañar tu vida totalmente. Esto es, la primera defensa son los ojos, veíamos ayer. Si tú ves cosas inapropiadas, de la abundancia del corazón hablará la boca. Pero ¿cómo entró en el corazón sino a través de la vista? Por eso, si tú ves cosas inapropiadas en internet, es muy normal que pienses en ello. Por ejemplo, si ves a una actriz y a un actor dándose un beso apasionado en la tele, es muy normal que de pronto pienses en ello y digas, wow, ¿y qué tal si soy yo y la chica que nos damos ese beso apasionado? El problema no es lo que entra, que contamina al hombre, el problema es lo que sale a través del análisis y el pensar constantemente en lo que ha estado entrando. Por eso la primera defensa era la vista, número dos. La segunda defensa, decíamos, es la purificación de la mente. Tu mente es como un teléfono, es como un hard disk, es como un SSD. ¿Ok? Y lo que hace tu mente, o como la nube, es que colecciona una serie de fotografías, de imágenes y de videos. Por eso cuando ves una serie o ves un reel o ves algo en internet, ¿por qué tienes que tener tu primera defensa? Porque cuando ves algo que es inapropiado, increíblemente se graba en el cerebro. O sea, la mente es tan increíble que puede grabar un sinfín de fotografías y de videos. Y el problema es cuando eso sucede, vamos a decir que sacas la foto, la guardas aquí en el inconsciente, lo pones en un expediente y ahí está guardado. El problema es cuando te vas a tu casa y no tienes nada que hacer, porque tu mamá hace todo el quehacer, no tienes nada que hacer porque no trabajas, no tienes nada que hacer porque te tienen muy chiqueado, chiflado. ¿Qué sucede? Consentido. Te pones a pensar en esa imagen. Y esa imagen es lo que empieza a corromper la mente, lo que empieza a contaminar la mente. Piensas en ello y puede haber una autoexcitación personal. Pasa de la mente al cuerpo físico. Por eso era tan importante limpiar la mente. Y esa es la segunda defensa. Número tres. Es tan importante, ¿verdad?, tener un sistema de aduanas. Esto es, ¿qué voy a permitir que entre y qué no permito que entre? Lo puedes hacer de esta manera. Si estás viendo algo que te daría vergüenza que tus padres lo vieran contigo, tal vez no lo deberías de ver. Si estás viendo algo que tu predicador, tus ancianos o el líder que dirige a los jóvenes viera contigo y te daría vergüenza, tal vez no lo deberías de ver. El problema es que el acceso a las imágenes y videos, el día de hoy son increíbles. ¿Por qué no tenemos un filtro correcto? ¿Y qué sucede? Porque no tenemos un filtro correcto, pues recibimos todo. Y muchos de nosotros hemos acumulado tanto nuestra mente que está lleno de imágenes, lleno de videos, y de alguna otra manera ya ni te das cuenta, y eso lo que hace es que provoca el cuerpo físico. Hago un paréntesis aquí, ¿ok? Escúchame bien, ¿ok? Si hablamos de la comunidad lesbiana u homosexual, cuando se hacen estudios, se dice que muchos de ellos estuvieron expuestos a muchísima porneía. La palabra fornicación viene de la palabra porneía, y de ahí viene la palabra pornografía. Esto es fornicación visual, porneía. Y era tanto que en su corta edad estaban viendo porneía que era entre el mismo sexo. Sin saber los estaba estimulando. Sin saber estaban guardando muchísimas imágenes en la mente, muchísimos videos en el corazón. Y como no tienen una buena educación sexual, un buen libro de proverbios, padres que los estén dirigiendo, ¿qué sucedía? Ellos se confundían. Y como se excitaban pensando en estas imágenes, pensaron que tal vez ese es el camino a ir, como dice Romanos capítulo 1. No aceptaron la verdad y dejaron el uso natural. Por lo tanto, es tan importante que haya un sistema de aduana, porque hay porneía, vamos a llamarlo, toda la porneía o pornografía es pecado, pero hay porneía, vamos a llamarla light, y hay porneía muy profunda. Y esta porneía profunda es la que preocupa, porque puede traer a tu mente, a tu imagen y a tu autoestimulación corporal este problema. Por eso la tercera defensa era eso. Tu mentalidad es tan difícil llevarlo que empiezas a pelear con tus propios pensamientos. Una persona no tiene fornicación, no tiene intimidad sexual con otro ser humano, a menos que pase por todo esto que estamos hablando. Primero lo ve, le gusta, es normal, es un ser humano. Después lo mete, lo piensa, se autoestimula, eso es normal, es un ser humano. No que esté bien, es lo que hace. Y después lo que quiere hacer es que quiere hacer exactamente lo que ha estado viendo todo el tiempo a través de los medios o en su mente. Y empieza a pelear con tu mente. Dice, ¿sabes qué? No quiero pensar esto, no quiero pensar aquello, pero se te regresa a tu mente. Por eso es tan importante que siempre estén ocupados. Hermanos adultos, no tiene nada que hacer tu hijo, mételo al deporte. No tiene nada que hacer, mándalo a correr la cuadra. ¿Por qué? Porque una mente ociosa es una mente que está pensando en aquello que no es conveniente. La Biblia le llama, ¿verdad?, que el diablo puede realmente hacer muchas cosas con una mente, ¿qué?, ociosa. Empiezas a pelearte con tus pensamientos y quieres hablarle, pero no sabes cómo. O sea, una persona no pasa a tener intimidad física con otra hasta que pase por estos niveles. Y tal vez tú ya tienes más de 20 años y ya estás en otro nivel, pero estoy hablando que aquí hay muchos adolescentes. Y muchos de ellos han sido expuestos a esto y les da pena todo esto. Y tal vez muchos de ustedes que tienen 15, 17, 20 años, han sido expuestos a otro punto de cosas. Y por lo tanto, ya sabes de lo que te estoy hablando. Y hay veces cuando peleas con tus pensamientos, te inclinas a hacer algo que no es correcto. Escúchame bien. Cuando se hacen las estadísticas, están viendo unas estadísticas muy interesantes, la mayoría de las personas que tienen intimidad física o fornicación por primera vez, es por curiosidad. Si la dopamina tiene algo que ver, es por curiosidad. Y más de la mitad salen totalmente heridos después de ello. La pregunta es ¿por qué? Cuando peleas con tus pensamientos, quieres que exista algo entre tú y esa persona, pero algo más. Siempre es esta pregunta que me hacen los jóvenes. ¿Puedo tener novia o no? ¿Puedo tener novio o no? Y esa siempre ha sido mi respuesta. ¿Para qué la quieres? Dice, well, I mean, I just like to get to know her a little bit better. Le digo, hello, you can get to know her a little bit better by being just friends. Yeah, hermano, pero no es lo mismo. ¿Qué significa conocerla más? ¿No les pasa eso? ¿Para qué quieres? ¿En qué forma la vas a conocer? O sea, ¿quieres conocer cuánto pesa? ¿Quieres conocer si se peina cuando va a dormir? O sea, ¿qué quieres conocer? Todos podemos ser amigos. El problema es cuando tú ya quieres tener algo con alguien, es la pregunta más honesta es ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Y la cuarta defensa, veamos que es el burro. Levante la mano, ¿quién ha cabalgado burro otra vez, hermanos? Ok, ¿en Puerto Rico hay burros, hermanos? No hay burros. ¿En México hay muchos burros? No hablo de las escuelas primarias. Pero hay muchos burros, ¿ok? Aquellos que cabalgamos burro, el burro no se va a controlar. Cuando el burro ve la burra, el burro no se controla. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuántos burros? Digo, ¿cuántos hermanos han visto al burro? ¿Qué hace eso? Esto es, aquellos que hemos cabalgado burro sabemos que cuando el burro ve la burra, aquellos que veíamos la burra y el burro hasta le cerrábamos los ojos, le hacíamos así, porque el burro ve la burra y no tiene control. Y es lo que veíamos ayer. Tu carne, escúchame bien, no puedes confiar en tu carne. Dices, no, I got it. I can control this, no problem. No. Tu carne, créelo, cuando tu carne supera tu control, es incontrolable, insaciable. Va a querer comer todo el tiempo. Por eso esa era la cuarta defensa. Es más, cuando tenían esta pregunta los discípulos en la iglesia de Cristo en Corinto, le mandaron una carta a Pablo y le hicieron esta pregunta. Le hicieron, Pablo, ¿cómo le hacemos porque yo quiero estar con esta y yo quiero estar con esta persona y quiero estar con esta persona? ¿Cómo le haces, Pablo? Es una pregunta que tienen que es muy normal. ¿Cómo le hacemos para sostener este cuerpo? Porque a veces hasta te sientes mal que el cuerpo no te responde. Le dices, please, respóndeme, cálmate, tranquilo, cállate, por favor. No te responde el cuerpo. A veces sucede así. Espérate, cuerpo, tranquilo, cuerpo, por favor. No te responde. Y la pregunta que tenía Pablo es, ¿cómo le hacemos con esto? Y Pablo dice, en cuanto a las cosas que tú me has escrito, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, bueno le sería al hombre nunca tener mujer. O sea, Pablo dice, bueno sería que nunca tuviéramos mujer. Felicito a Andy, buen trabajo, pero él tiene 33 años y ahorita para él está en la parte buena. ¿Puedes ponerte pie, Andy, por favor? Andy es un excelente joven, un líder de jóvenes. Y quiero decirles que trabaja muchísimo, soy testigo de ello y está disponible. Pero no solamente eso, pero bueno le es a Andy no tener mujer. Él está contento, ¿amén, Andy? Él está contento. Él está contento. Pero ¿a causa de qué? De las fornicaciones, dice la Biblia, cada uno tenga su propia mujer. O sea que la solución de Pablo es cada uno cásese. Es lo que dice Pablo, ya que el cuerpo es incontrolable, si fuese un burro y ve una burra es incontrolable, mejor cásese. Luego lo dice ahí, es mejor casarse que estarse ¿qué? Las fornicaciones era un problema real y el problema que tenían ellos, ¿qué sucede? Tienes la parte de la juventud, tienes la parte del matrimonio, pero entre medio de ello hay algo muy importante, la crianza de la familia tienes primero. Y luego tienes por otro lado la unión conyugal, que es cuando te casas, y finalmente tienes el matrimonio. Pero esta parte que está en medio es la parte más difícil del ser humano. Esta elección es lo que determina toda tu vida. Toda tu vida, créelo. Yo no estaría aquí si no me hubiese casado con Tali. Dios la puso en mi camino, ella me presentó el Evangelio. Créelo, determina toda tu vida. Cometes un error porque no confías en tu carne, no dije burra, en tu carne, y puedes quedar embarazada, y cambia toda tu vida, y después te estás arrepintiendo toda tu vida, y lo hiciste por curiosidad, y estás arrepentida por lo que hiciste, pero cambia toda tu vida. Ese punto de compromiso, de desposorio, era muy inusual. La pregunta que nos hacemos es, cuando habla Pablo de esto, dice, huí de la fornicación, es muy difícil, porque ¿cómo puedo correr de ello? Es como si dijera, tengo que cerrar todos los medios. Tengo que correr cuando alguien me gusta. Imagínate tú, hay un muchacho que te gusta en la high school. y entras al salón y estás sentado y lo ves y tienes que correr. Y va a decir, man, she is crazy. Pero eso es lo que indica, huir significa correr. ¿Cómo puedes correr del muchacho todo el tiempo? Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Esto es algo muy espiritual, que mucha gente no entiende, no tenemos el tiempo de explicarlo en el concepto de teología. El cuerpo es donde mora Dios. Cuando tú te metes con alguien que no es tu esposo, estás cometiendo un pecado muy grande. Todos los pecados son pecados, no hay grande ni pequeño. Pero este pecado es muy grande, porque estás pecando contra aquello que es templo, y como lo dice Pablo después, estás metiéndote, teniendo el Espíritu Santo como si fueses como una ramera. Y es un concepto muy interesante que hace Pablo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué? Fornica. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos resistir la tentación? ¿O cómo podemos huir? ¿Cómo podemos huir? Bueno, tres formas sencillas. Ya vimos los cuatro tips. Escúchame bien. No está mal que tengas Instagram, no está mal que tengas TikTok, pero elige los reels que ves. Cuida tu vista. Cuida tu mente. Cuida tu corazón, porque de ahí emana ¿qué? La vida. Cuida lo que entra. Ten control de tu cuerpo. Pero ¿cómo podemos huir? Es la pregunta. ¿Cómo podemos resistir? Número uno, y esto les va a gustar a muchos adultos, hermanos. Jóvenes, no hay nadie más en este planeta que te ame más que tus padres, salvo Dios. Tus papás verdaderamente te aman. Por lo tanto, la sujeción a los padres la coloca Dios en la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre. Escuchen bien, doncellas. Si tu papá dice, no puedes salir, mijita, papá, pero es que nada más vamos aquí, vamos al cine a ver la de Jurassic Park Rebirth. 4D. No, ¿con quién vas? Papá, ¿no me tienes confianza? Sí, Caleb, te tengo confianza, en que no le tengo confianza a aquellos con los que vas. A ti confío en ti. Pero ¿y aquellos? Sujeción a los padres es una forma de huir de la fornicación, porque tus padres te van a ayudar a tomar buenas, ¿qué? Decisiones. Es más, la Biblia indica esto, dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera. O sea, esto es lo siguiente, ¿ok? Escúchame bien, ¿ok? Me encanta ir al Medio Oriente por la forma tan conservadora que tienen las familias. Muy conservadoras, ¿ok? Los hijos están verdaderamente sujetos a los padres. A los 30 años, si no se han casado, le preguntan a su papá, ¿me puedo casar? Fíjense, doncellas, qué bonito sería que ustedes, antes de que le digas al muchacho, oh, yes, yes, we will get married, yes, we will go. Dad, papi, ¿puedo hablar con papi? ¿Me dejas hablar contigo? ¿Qué quieres? Hay un muchacho de Chihuahua. Conocí a alguien de Puerto Rico. Licaldo se llama. ¿Me dejas, papi? Fíjate, es hermoso cuando los hijos se sujetan a los papás, porque los papás están viendo por ustedes. ¿O no estamos viendo por ellos, hermanos? Cuando les decimos, te quiero aquí a las 9 de la noche, es porque tu papá ya sabe. Pónganme atención, muchachos. Yo sé que tú dices, ah, no importa. Ponme atención. Los papás tienen la autoridad de darte el permiso si te casas o no te casas. ¿Ven estos de Elgin que pasaron? ¿Sí ven bien contentos? Ellos ya saben. Los papás tienen que estar de acuerdo. Si no están de acuerdo, no está bien que te cases. ¡Oh, me voy con él! No. Porque como hija de Dios, tienes que obedecer a quienes. Y esa es la primera forma en que puedes huir de la idolatría. Porque ellos te protegen. La sujeción a los padres indica, hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Porque esto agrada a quién. Al Señor. Esto te preserva puro. Esto es, Tu cuerpo tiene que estar puro. Tu cuerpo tiene que estar en santidad. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois qué? Vuestros. Si eso es la santidad, ¿cómo podemos huir de la fornicación? Dice, huye también de las pasiones juveniles. La pregunta es, ¿cómo? Primero, sujetando a papá, a mamá. ¿Cómo? Escúchame bien. Es tan importante que no te pongas en una situación de riesgo. Lo voy a repetir, ¿ok? ¿Qué es una situación de riesgo? Bueno, imagínate un burro incontrolable. Encuentra una burra incontrolable, pues van a burrear. O sea, imagínate tú, digamos que tú tienes un control en tu cuerpo como señorita. Aleluya. Tú. Pero viene el burro, viene el muchacho y no tiene control. No puedes confiar en tu misma carne. No puedes exponerte a cosas impropias. ¿Cómo puedes huir si el burro está bien bonito? En la película de Shrek, hasta el burro encontró su dragona. No estoy diciendo que son dragonas, pero más o menos, ¿ok? Tienes que tratar de abstenerte de estar en situaciones que te pueden exponer a la fornicación. Tales como cuál. Tal vez tu novio, tu amigo, te va a decir, let's go. Why don't we go to the beautiful national park in New Mexico? Let's go see the stars. Have you seen the moon? Y tú le haces, ok, let's go. Si te expones, si estás sola o solo con él, por eso cuando le pides permiso a tus papás, te dicen, ¿sabes qué? No, que vaya tu hermanito contigo. ¿Por qué? Y luego dices, I'll give you $20, but just run away, ¿ok? No. ¿Pero por qué? Si te expones de esa manera, es peligroso. No es bueno que estés a solas con aquella persona con la cual puedas caer. Huir de la fornicación es que, ¿sabes qué? Tengo que estar en presencia de alguien más porque no confío en esa persona, pero sobre todo no confío en mí. A veces dice, let's just go. I have a new car. Let's just take a ride. Vamos al parque, mija. Y llega. Y lo pone en park. Y lo apaga. Y apaga las luces. Y apaga el teléfono. Y te ve. Hello. Hi. ¿Y tú? El hombre es tan audaz que el hombre va probando. Pero el hermano dijo, ¿ahora también ya la qué? La mujer. Tienes que reconocer que tanto el hombre tiene una necesidad corporal como la mujer. Los dos tienen una carne que puede ser totalmente incontrolable. Y estoy hablando a nivel adolescente ahorita. Y algunos adultos dicen, ah, cámara, hermano, eso ya pasó para mí, créelo, ¿ok? ¿Cuántas personas han cometido errores? Si ves este concepto de lo que está diciendo Pablo y dice así, huid de la fornicación, indica, no voy a ponerme en una situación en la que voy a poder caer. En la que voy a poder caer. Muchos lo hacen por curiosidad. Quiero saber qué se siente. Muchos lo hacen porque apuestan con sus amigos. Muchos lo hacen como casanovas porque quieren tener muchas mujeres por primera vez. Era tan importante la virginidad. Dentro de la cultura judía, la palabra virginidad en hebreo se le llama Beit Lohim. Y Beit Lohim significa hacer casa con alguien. El judío estaba tan preocupado de que el hijo que tenía aquella mujer era de él, que se quería asegurar que nadie se hubiese acostado con ella. ¿Por qué? Porque él iba a poner su esperma en ella, iba a ser su descendencia, su genealogía, iba a recibir toda la herencia y propiedad que les habían dado a través de Josué. Se preocupaba mucho de ello. Si la mujer no era virgen, a la mujer la mataban la noche de bodas. Lo ves en Deuteronomio 20, 22 y 24. Si la mujer no era virgen, la mataban. Y la pregunta es, ¿y cómo se daban cuenta si la mujer era virgen? Pues hacía una fiesta gigante, 7 días, y en el séptimo día se hacían los votos dentro, ¿verdad?, de la casa de bendición. Y luego, mientras estaban ahí los tíos, los primos, los abuelos, todos los invitados, le decían a la pareja jóvenes, ahora pueden pasar a su lecho, y pasaban a un cuarto que habían arreglado para ellos de flores. Y literalmente, mientras todos seguían bebiendo y todos seguían comiendo, ellos... Pero resulta que si el hombre se percataba que ella no era virgen, podía salir a decir, esta mujer encontré y no la hallé virgen. Y la ley de Moisés dice, por tal ha fornicado esta mujer, la sacaban de la ciudad y el padre le tenía que aventar una piedra y todos la tenían que matar. Pero si los papás decían, yo he cuidado a mi hija todo el tiempo, y entraban a la recámara, sacaban las pruebas de la virginidad, porque cuando una mujer es virgen y comete pecado, pues ya no puede sangrar. Pero cuando es virgen, sangra. Dice, aquí he hallado a mi hija que es virgen. Y entonces le decían a aquel hombre, tú has calumniado a una virgen de Israel, vas a pagarle tantas piezas de plata a los padres y te vas a quedar con ella y nunca la vas a poder despedir, ¿de qué? De tu casa. Ya que la vida dependía de la virginidad, las jóvenes se cuidaban muchísimo. Pero en el Nuevo Testamento, no solamente se trata de las doncellas, sino también de los hombres. Esto es, ¿qué sucede si hay un problema? Yo decía hace un ratito, disfruten sus amistades, número 3. ¿Quieres tener amigos? Ten amigos. ¿Quieres tener amigas? Ten amigas. Si dentro de la amistad platican, chatean, se ven muy bien, se ríen, tienen química, bla, 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 ja, 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 se ríen. Bueno, ustedes van a ver, si la ves en ella dices, esta es una sierva de Dios, una doncella hermosa, me gustaría que fuera madre de mis hijos. Dentro de la amistad dices, ok, voy a hablar con mis papás, voy a ponerlo en manos de Dios. Voy a ver qué me dice Dios, qué me dicen mis papás, y entonces ya puedo hacer algo al respecto. El problema es que la sociedad te invita a tener fornicación antes de todo esto. Y el matrimonio no solamente es fornicación, porque en el matrimonio no hay fornicación. ¿Cómo, hermano? Sí. En el matrimonio hay una relación íntima, física también, pero es bendecida por parte de ¿quién? De Dios. Es más, dice Proverbios, dice, alégrate con la mujer de tu, ¿qué? Juventud. Por eso, si tus papás se dan un beso, why do you say, get a room? This is not right, mom. You're traumatizing me. Why do you say that? Ellos se están alegrando con la mujer de, ¿qué? De su juventud. Disfruta tus amistades. Permanezca el amor, ¿qué? Fraternal. Cuando vienen a estas nacionales, pónganse en contacto, cámbiense, toda la, está bien, pero sean amigos. Es muy probable que en esa amistad nazca ello. Y eso es huir de la fornicación. ¿Por qué? Porque te acercas no para sacar un provecho de esa persona, sino que te acercas para conocerla de verdad. ¿Por qué no puedo tener novia o novio? Quiero conocerla mejor. ¿Qué le vas a conocer? ¿Las medidas de la cintura la vas a conocer? No. ¿Qué quieres conocer? Escúchenme bien, ¿ok? Mucha atención, ¿ok? Lo importante de la doncella, de la mujer, es su corazón. Lo voy a repetir, ¿ok? Lo más bello que tiene la mujer es su corazón. Es más, cuando Pedro habla de esto, dice, no es la ropa de afuera, ni los adornos de afuera, ni el atavío de afuera, no, no, no. Dicen que es el espíritu, el corazón, el espíritu, en el ornato afable y apacible. Tú dices, es que I don't feel pretty, hermano. I am pretty ugly, hermano. Nobody likes me. I keep going to las nacionales and nobody me hace una cartita, hermano. Conózcanse, muchachos. Los hermanos hacen un gran esfuerzo para que se conozcan unos a otros. Conózcanse por años. Si esa, escúchame bien, si esa doncella es para ti, nadie te la va a quitar. ¿Para qué andas de celoso? Nadie te la va a quitar. Si es para ti, va a ser para ti. Pero ¿qué pasa si dices, caí en la tentación? Cuando yo doy este tema, a veces la gente piensa, el hermano está como en otro siglo. Esto no es posible. Vivimos en otros tiempos. La Biblia y el que hace su voluntad permanece ¿para qué? Para siempre. Esto quiere decir que lo que tú batallas hoy, batallaban los corintios con fornicaciones como tú batallas hoy. Primero te voy a decir algo. Es normal que sientas lo que sientas. Es normal que sientas atracción. Es normal que tu cuerpo esté hirviendo. Esto es normal, es parte del ser humano. Dios lo creó de esa manera para que cuando te cases, tengas esa pasión por tu esposa. Es normal. Es normal. Dios por eso lo creó. Dios bendice la intimidad física solamente dentro del vínculo del matrimonio. Fuera de ello es fornicación. Entonces tienes que huir de esto. Pero ¿qué pasa si ya cometiste un error? ¿Qué pasa si ya caíste en esa tentación? ¿Qué pasa si lo hiciste solamente por curiosidad? ¿Qué pasa si tu boyfriend te empujó a hacerlo? Oh, come on, come on. Y el hombre es bien terco, ¿eh? Y el hombre empuja y empuja y empuja hasta que obtiene lo que tiene y luego se olvida de todo. Así es el hombre. ¿Qué pasa si cometiste un error? Dentro de las culturas del Medio Oriente, trabajan con el restablecimiento de la virginidad por el peligro a la muerte de las hijas. Y literalmente lo que hacen es que las mandan a operar si se dan cuenta que su hija ya había cometido un error. Es imposible, ¿cómo le haces? Y se pueden operar. Y las operan para que cuando estén expuestas a esa noche de bodas, no haya ningún problema y no las vayan a matar. Todos cometemos errores. Ya sea hombre o ya sea mujer. Todos cometemos errores. Esta clase es para que no cometas ese error. Nuestro anhelo de todo corazón es que no cometas ese error. Cometemos errores y lo bueno de los errores es aprender de los errores. ¿Qué pasa si ya caíste en tentación? ¿Qué pasa si tu mente tiene muchas fotos, tiene muchos videos? Si te autoestimulas constantemente y te sientes mal. ¿Qué pasa si no solamente tienes muchas fotos, muchos videos, te autoestimulas, pero ya llegaste al punto de que tienes fornicación con alguien? Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Eso es muy importante. Dios te ama tal y como eres. Dios no te va a aventar piedras afuera de la ciudad. Dios va a restablecer tu vida. Si estás dispuesta o dispuesto a hacerlo. Hay una pregunta que se hacen las mujeres tal vez y los hombres también. ¿Me podrá alguien querer así? Cuando se dé cuenta que ya he caído en tentación. Y te voy a decir algo. Dios te ama así. Y un verdadero hombre te va a amar así. Y te va a hacer muy feliz. Pero la única que puede tener ese tipo de tristezas eres tú. No puedes caer en tentación una y otra vez. Porque puedes quedar embarazada. Porque va a seguir permitiendo que te estén humillando. Porque te vas a seguir dañando a ti, no solamente emocionalmente, sentimentalmente, pero sobre todo físicamente. Tienes que darte dignidad a ti mismo. Y por eso Dios te ama a ti y te recibe a ti tal como eres. Esto es, va a llegar un momento en que Dios te va a dar un ser humano, un hombre para las damas, una doncella para los hombres, por la cual vas a ser feliz. Tal y yo oramos muchísimo por nuestra futura nuera. O sea, que sí fuese, no que no era. Oramos mucho. Oramos constantemente y oramos y creemos que ya nació. Caleb tiene 15 años. Bueno, ya va a cumplir 16. Creemos que ya nació. Y sea quien sea la futura nuera, la vamos a amar mucho. Pero lo más importante es que nuestro hijo la ame y la respete. Eso es lo más importante para nosotros. Y oramos por ella, por esa doncella, por esa princesa. Pídele a Dios. Huye de la fornicación. Dale a tu futuro esposo el regalo más bello que le puedes dar. Tu sinceridad, tu honestidad, tu corazón. Huye de la fornicación. Hombres, créanlo. El mundo está al revés. En los colegios, en la high school, es increíblemente un mundo al revés. Pero nosotros no somos de este mundo. Podemos ser diferentes. Y tal vez ser diferente significa eso. Estar limpios de los ojos y limpios de la mente y limpios del corazón. Poder controlar la carne y sobre todo respetar a las doncellas. Respetar a las damas. Dios agradece ese respeto. Por eso le dice a Timoteo, ¿cómo tratas a las hermanas? ¿Cómo tratas a las mujeres como a hermanas tuyas? Respeta a la mujer porque es hija de un padre. Respeta a la mujer porque va a ser la esposa de alguien más. O posiblemente será tu esposa. Pero sobre todo, ora. ¿Cómo puedes huir de eso? Puedes huir de la tentación orando. Si caíste en tentación, si cometiste un error, si piensas que todo ya está al revés, tengo una hermosa, hermosa noticia para ti. Dios te ama tal y como eres. Pero tienes que estar dispuesto en tu corazón y en tu mente que vas a dejar de hacer aquello que está mal delante de Dios. Tal vez tú te sientes mal, te sientes tal vez sucio o sucia. Y eso Dios lo permite. Porque necesita lavar tu vaso, lavar tu vida, lavar tu alma. Por eso Dios permite esa culpabilidad, ese sentimiento de suciedad. Si no lo permitiera, ¿cómo darse cuenta que necesitamos de Dios? Pero al hacerlo, al darte esa conciencia, dice, ok, necesitas cambiar. Si has caído en la forma corporal, si has caído en la forma mental, en el corazón, para Dios es lo mismo. Y por eso necesitas nacer de nuevo. Enfatizamos el bautismo, no solamente porque hay perdón de pecados, enfatizamos el bautismo porque es en el momento en que tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y en palabras de nuestro hermano Luis, muy correctas, no indica que no vas a volver a pecar. Pero sí indica que tu conciencia ante Dios será aquella con la cual no lo volverás a hacer en forma intencional. Indica que tendrás un abogado delante del Padre Celestial. Indica que puedes caminar con Él y créelo. Escuchen, va a llegar un momento que vas a tener una esposa o un esposo y ahora sí, muchachos. Es normal. Yo siempre le digo a la gente, Les damos la medalla de oro a todos ustedes. Tuvieron el primer lugar cuando concibieron sus padres. Si han visto biología, fueron el esperma que más rápido nadó. Les felicito. La sexualidad no es mala cuando se hace bajo el vínculo del matrimonio. Pero cuando se hace fuera del matrimonio, en lo que es porneía, tienes que huir de la fornicación. ¿Cómo? Sujetándote a tus padres. ¿Cómo? No poniéndote en situaciones incorrectas. ¿Cómo? Disfrutando de las amistades que tienes. Queremos hacer una invitación, no porque sea la última lección, sino porque nos interesa tu vida. Pero si tú has cometido un pecado, hoy puedes ser parte del pueblo de Dios. El hecho que pasa al frente no indica que las personas que están sentadas no cometieron pecado, pero cada quien toma su decisión para el beneficio propio. Huye de la tentación y la mejor manera es ser templo del Espíritu de Dios. Va a haber un hermano que va a cantar un himno de invitación. Pasa, hermano Adriel. Y yo solamente quiero que medites. Sientes que estás mal en tu mente. Sientes que está mal en tu corazón. Sientes que has cometido pecado. Hoy es día de salvación. Pasa, hermano Adriel. Vamos a cantar este himno. Pongámonos de pie y te invitamos. ¿Por qué no te vas de esta nacional siendo un templo del Espíritu de Dios?
Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.